la Tierra sigue rotando y rodando.
No sé.
Ah, no sé. Ah, es verdad, todo esto se pondría en jaque con esta teoría.
No, habría que ver, no sé.
¿Cómo funciona? Porque si es plana, ¿cómo hace?
Bueno, puede el girar cilindro, igual, puede girar como un plato.
No, pero la otra. Porque hace dos movimientos la Tierra, la de rotación y la de traslación.
Mire, no me complique las cosas con ciencia. Bueno, yo leí en internet que la Tierra es plana.
Yo no.
¿Cómo que la Tierra es plana?
Yo leí en internet que la Tierra es plana.
Bueno, vamos a despejar dudas y hemos molestado a una investigadora del CONICET. A mí esto me da terrible vergüenza, la doctora Beatriz García, que es doctora en astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de Nacional de La Plata. Porque, bueno, ahí existen estas teorías que andan dando vueltas y nosotros queremos aportar la parte científica, ¿no? ¿Por qué no es así o por qué sí podría llegar a ser? Digo, ¿no? A ver, ahí nos va a decir la doctora Beatriz. Beatriz, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, un gusto tenerte acá con nosotros. Y bueno, la verdad que por ahí nos sorprendemos de esto que leemos, estas teorías, de estos videos que andan dando vueltas. ¿Es posible, digo, pensar en eso, que la Tierra sea plana?
No, no, es absolutamente imposible. Y aparte, yo tomaría con cuidado denominarlo una teoría. En realidad es un delirio absoluto.
Bien, bien.
Una teoría, bueno, puede ser no comprobada, pero tiene ciertas bases argumentales, por lo menos. En el caso de los que proponen esta mentira absoluta, no tienen base alguna y su fuente de información más confiable, que encima lo promueven, es el YouTube. Es decir, no tienen ningún asidero. Son personas que podrían adherir a cualquier cosa, digamos, y proponer cualquier cosa, y son un poco peligrosas, sí, es un poco peligroso porque vivimos en un momento de inestabilidad que lleva a una inestabilidad psicológica también a las personas, por supuesto, y cuando aparecen estas propuestas deliradas, mucha gente adhiere.
Claro.
Imagínense que si uno puede hacer rodar una falsa noticia hablando mal o difamando a una persona y la gente sin ningún tipo de comprobación o argumento válido o alguna noticia, alguna prueba lo cree, bueno, uno puede decir casi cualquier cosa. En el caso de la Tierra plana no va la vida o la muerte, digamos. Pero si yo voy y tomo, no sé, dióxido de cloro, claro, puedo llegar a morirme. Entonces, ese es el problema, que circulan noticias que en épocas de mayor tranquilidad espiritual, digamos, con la gente más centrada, porque no está en una situación tan complicada como la que vivimos, no significarían demasiado, serían casi graciosas, si se quiere, que ahora se convierten en un poco más peligrosas.
Beatriz, ¿de dónde surge, si usted lo sabe, ¿no? ¿De dónde surge esta disparatada idea? ¿Hay algún referente? ¿Usted sabe si hay algún, estudio, entre comillas, que haya determinado esto?
No, no, no. Vamos a aclarar que esto es una propuesta, como podría ser la propuesta de que, no sé, las mariposas tienen percepción extrasensorial, no sé, yo puedo tirar cualquier cosa.
Sí, 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 sí.
Es una propuesta de ese estilo que aparece como casi todas estas noticias ultradeliradas en los Estados Unidos. Y que, bueno, una persona que se le ocurre empezar a escribir de este tipo de temas empieza a publicarlos. Entonces, es como cualquier encendido de una mecha. Hay mucha gente dispuesta a adherir a teorías conspirativas. Entonces, así como puedo yo adherir a, yo no, por supuesto, pero puede haber una persona que adhiera al hecho de que en el Área 51 hay platos voladores y extraterrestres y que la autopsia del extraterrestre es verídica, ya se confirmó que no, que era toda una mentira, pero hay gente que sigue pensando que lo es, y hay gente que quiere tomar el Área 51 para ver a los extraterrestres, y hay gente que cree que en el fondo del Caribe, cerca de las Bahamas, hay también un núcleo atractivo y ahí se producen grandes espantos. El Triángulo de las Bermudas ya cayó el interés en el Triángulo de las Bermudas, pero como se adhiere a esas noticias o esas propuestas, se adhiere a cualquier cosa. Recordemos que en el año 2012 también estaban las famosas profecías mayas del fin del mundo, uh-huh, que no eran tales profecías y no había nada que proviniera de los mayas, que también surgió de un libro de un periodista estadounidense que encontró en ese tópico, una recepción por parte de algunas personas, vendió miles y si no millones de libros, hasta que llegó el 21 de diciembre de 2012. Nadie se acuerda que no pasó nada. El tipo se hizo millonario vendiendo libros hablando del fin del mundo y las profecías mayas, sin ningún tipo de contacto con científicos, ni investigación científica, ni nada, un invento. Con el caso de la Tierra plana es igual, es bastante delirada la propuesta, no hay manera de adherir a ella, porque las pruebas no solo son pruebas que yo podría llegar a poner en tela de juicio, y eso muy entre comillas, uh-huh, por supuesto, uh-huh, porque uh-huh, aquí en la Tierra demostramos que la Tierra es esférica. Entonces uno dice, bueno, pero lo estás demostrando de manera indirecta. Bueno, supongamos que uno pudiera discutir eso. Ya no hay duda, tenemos satélites en el espacio. Hay fotos desde el espacio, hay fotos de la Tierra desde la Luna. Lo que pasa, desde la Luna y más allá de la Luna, hemos llegado a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Plutón, hemos llegado a cuerpos lejanísimos, hemos tomado fotos desde nuestra posición en esas naves de nuestro propio planeta, y estas personas dicen que todo eso es mentira.
Claro, sí.
En el marco de las teorías conspirativas, por supuesto.
Uh-huh. Porque además las fuentes son múltiples, Beatriz, ¿no?
¿En qué sentido?
Las fuentes científicas que indican, o mejor dicho, nos posicionan de una manera dentro del espacio son un montón, digamos. Son un montón de países los que estudian el espacio exterior, los que han mandado satélite, digamos.
Son todos los países del mundo.
Correcto.
Con microsatélites.
Claro.
Todos los países del mundo tienen, todos, tienen microsatélites puestos en el espacio con algún vehículo lanzador. Hay microsatélites para probar la tecnología satelital, hay microsatélites para hacer observaciones meteorológicas, pero al margen de eso, adherir a una propuesta como esta es ignorar miles de años de desarrollo científico.
Claro.
Nosotros no, los científicos no nos apoyamos en ideas que pueden ser enloquecidas, y uno puede proponer lo que quiera sin después intentar verificarlas. Cuando uno escucha que una persona, y adviertan de dónde viene el mayor flujo de información, ¿no? Si uno escucha que una persona construyó un satélite en la casa para volar y demostrar que la Tierra es plana, esa persona no obtiene la autorización de la NASA, porque para volar satélites uno necesita autorización de la agencia de los Estados Unidos. Después lo logra, vuela en su satélite, se estrella y se mata. Es una noticia real. Uh-huh. Hay que estar completamente fuera de los cabales para hacer una cosa así. Ignorar 2000 porque, bueno, ahora estamos recordándolo más de 2000, 2200 puedo decir, porque estamos recordándolo a Eratóstenes, uh-huh, que hace 2200 años midió la dimensión de la Tierra. Los griegos hace más de 2000 años ya sabían que la Tierra era esférica por la proyección de la sombra de la Tierra en la Luna durante un eclipse de Luna. La única forma en el espacio que siempre proyecta una sombra circular, no importa en qué posición se encuentre, es una esfera. Uh-huh. Ya sabían que era esférica. Lo que hizo Eratóstenes hace 2200 años es medir la dimensión de esa esfera. Bueno, lo estamos recordando porque en Argentina y en toda América del Sur, sobre todo, en la semana del equinoccio, que fue ayer,
sí,
se mide con el mismo método de Eratóstenes. La gente que adhiere a la Tierra plana dice que ese método es falso, que estamos mintiéndole a la gente, que no hay ningún asidero para decir que ese experimento nos da una medida correcta. Sin embargo, nos da una medida correcta. La Tierra ha sido medida de múltiples formas y ha sido medida desde afuera de la Tierra, inclusive. Ni hablemos de los marinos. Uh-huh. En el pasado también circunnavegaban un planeta esférico. Las propuestas para hacer caer más de 2.000 años de ciencia real, si pensamos en el ser humano, probablemente la actitud científica tenga más que 2.000 años, porque desde que el hombre existe como Homo sapiens sapiens y se pregunta cómo es la naturaleza, el hombre ya estaba haciendo ciencia. Los cromañones uh-huh. hacían ciencia también cuando buscaban instrumentos para comer y para vestirse, por ejemplo. Claro. Es decir, estaban haciendo ciencia. La parte profesional, la parte formal de la ciencia viene de la mano de la verificación. Claro. Yo puedo proponer teorías cualquiera sean ellas, pero después tengo que idear las herramientas para verificarlas. Así se mueve la ciencia, por evidencias. En el caso de la Tierra plana, todas las propuestas son absolutamente inverificables. Y cuando lo quieren verificar, se encuentran con la pared, que no es la pared que proponen de hielo en el borde del plato. Que es la Tierra, se encuentran con la pared de que no tienen las herramientas científicas para sostener lo que están proponiendo.
Sí, está claro, Beatriz, que es un disparate esto de la Tierra plana, pero sí significan un montón de otras cosas, como vos mismo lo dijiste al principio. De ahí a que alguien tome el cloro porque lo vio en internet, o de ahí que gente tirando abajo antenas de 5G en Europa, por ejemplo, porque interpretan o leyeron en internet que eso provoca el coronavirus, la antena de 5G de la telefonía celular. Hay pasos que van ya a la acción, y acción peligrosa. El terraplanismo es un símbolo de esta era en la que estamos viviendo.
Sí, era una teoría completamente casi dejada de lado, una teoría, y vuelvo a usar la palabra y no quiero palabra. Era este delirio, había caído un poco en desuso, digamos, y en los últimos años, de la mano de movimientos que ni siquiera son estos que estamos viviendo, ¿no? Ni siquiera los problemas pandémicos, sino de la mano del neoliberalismo y de cosas que te meten en un brete tal que aparecen como emergentes, ideas que son pre-edad media. Y aparecen, y sí, está la Tierra plana, y están los antivacunas, y están, sí, los que habría bajan que, torres, como decís.
Uh-huh. Claro, habría que ver y estudiar por qué el ser humano busca estos asideros, digamos, estas formas de pensamiento que contradicen 2.200 años de ciencia.
Y más probablemente. Los seres humanos somos especies complicadas, una especie complicada, muy complicada. Difícil de saber cómo funciona el cerebro. Yo no soy neurobióloga, pero tengo algunos amigos que se dedican a esa disciplina y es difícil. No es así una cuenta de sumar y obtener un resultado directo. Es complicado. Tenemos un perfil complejo en el sentido de que podríamos desarrollar un poco más esa aproximación científica a la naturaleza, necesitamos más educación en ese sentido. Uh-huh. Lamentablemente, cuando aparecen y surgen estos movimientos, vienen de la mano de una profunda ignorancia. Uh-huh. Y no hablo de la ignorancia de no haber hecho la escuela primaria o secundaria, no. Eso no tiene nada que ver. Es ignorancia frente a cómo se comporta la naturaleza, es ignorancia frente a la potencialidad de la naturaleza y del mismo ser humano. Y aparecen. Y por eso la gente adhiere a cosas que son inocuas. Bueno, la Tierra plana, la Tierra esférica. Bueno, uno puede decir es un delirio, pero en la última instancia, mientras no me vengan a imponer su idea con el garrote, qué sé yo. Pero si eso se convierte en una agresión al punto de ir y quemar barbijos en la plaza, por ejemplo, o bajar las antenas de 5G, habías mencionado, o agarrarse a las piñas con cualquiera, o insultar, descalificar, como estamos viendo, es una locura total. Bueno, ahí ya la cosa se pone seria, efectivamente, y lamentablemente los científicos, más que decir lo que podemos decir, que tiene que ver con las cosas que son verificables, porque tampoco nos van a sacar una palabra asociada con algo inverificable, más que eso no podemos hacer. Estamos dispuestos a hablar, pero también sabemos que en algunos casos corremos con desventaja, porque como se apela a una parte de la del perfil del ser humano, que no es el racional cuando uno habla de estas cosas, no es que uno apela a la persona que va a analizar la situación y dice, y bueno, puedo llegar a dudar. No, no dudan, adhieren automáticamente, es casi dogmático.
Sí, entonces, igual me hace recordar, Beatriz, perdón que te interrumpa, la humanidad pasó por este pensamiento, digamos, en el medioevo se quemaban a las mujeres porque que tenían ciertas características o manejaban el tema de, por ejemplo, el uso de plantas medicinales como brujas, porque se...
Así es. Entonces, bueno, puedo poner un ejemplo claro, que es el de la madre de Johannes Kepler, que era alquimista. Johannes Kepler es un astrónomo súper famoso para los astrónomos, el primer astrónomo profesional, porque es la persona que diseñó las primeras leyes del movimiento planetario, es el primer ser humano que matemáticamente predijo algo que se verificó, asociado con movimientos de los planetas. Bueno, la madre de Kepler era alquimista, terminó presa, y Kepler, bueno, presa y ya rumbo a la hoguera, por supuesto, y Kepler abandonó su trabajo científico para salvar a su madre, lo logró, pero abandonó su actividad como científico. Claro, estoy hablando del 1600, pero son casos que se han dado. Hay gente que murió, por supuesto, en la hoguera, y simplemente eran, sí, los antiguos químicos o farmacéuticos. Y bueno, sí, vivimos en una época de pensamiento mágico, y lamentablemente pareciera que una gran parte de la humanidad ha vuelto a él. Probablemente por los múltiples problemas de toda índole que estamos enfrentando. Pero bueno, la verdad que negar tanto tiempo de haber elaborado, no digo que sea la verdad, porque los científicos nunca jamás vamos a decir que lo que decimos es la verdad. La verdad no existe, uno solamente tiene aproximaciones a tratar de comprender cómo funciona la naturaleza, nada más. No estamos imponiendo nada, estamos solamente hablando de lo que hoy en día conocemos. Por eso siempre se habla de un paradigma. No imponemos nuestra propia idea. Podemos verificar algunas cosas y es lo que compartimos. Ahora, negar todo ese trabajo, que es un trabajo cultural que nos llevó miles de años, es un poco triste también, porque se supone que son etapas que los seres humanos deberíamos superar. Pero como les decía antes, hay una parte de nuestro perfil como especie que enseguida adhiere a estas ideas que son casi mágicas, que no necesitan ningún tipo de explicación y que, bueno, parte de nuestras propuestas de comunicación de la ciencia con el público y de educación, porque esto es parte de esa actividad, de la actividad educativa que tiene, es un antes y un después cuando uno actúa desde lo educativo, es eso lo que nosotros podemos hacer. Bien. Ahora, si la gente después de escucharnos dice, yo no les creo nada, yo adhiero a esta propuesta de la Tierra paralela, nosotros no podemos hacer nada. Por eso muchas veces tampoco queremos entrar en un debate. Bien. Porque este tipo de cosas son indebatibles. Es decir, si a mí me ponen a debatir con un astrólogo, yo no voy a aceptarlo. Porque para el astrólogo, el tema del método que seguimos los científicos no es tan importante. La astrología alcanza con la predicción. Si yo no verifico nada, ya no me importa. La predicción es suficiente, pero la predicción sin verificación es insustancial.
Claro, no es ciencia.
Y lo mismo, no es ciencia. Claro. Entonces, en el caso de la Tierra plana es igual. Se predicen cosas sin ninguna forma de verificarla. Entonces, eso no es ciencia. Nosotros ni siquiera la llamamos pseudociencia, la llamamos no ciencia.
Bien.
Entonces...
doctora, la voy a interrumpir. Doctora, la verdad que es un placer hablar con usted, muy didáctica, muy muy simple a la hora de hablar. Nosotros queríamos traer el tema porque es algo que da rodando y queríamos abordarlo de una manera científica. Así que le agradecemos muchísimo. Seguramente la volveremos a molestar para otros temas, para que nos cuente también su trabajo y todo lo que se desarrolla a nivel investigación ahí en el CONICET, porque la verdad es muy importante darle difusión a lo que allí se hace. Han tomado en estos últimos tiempos el CONICET una relevancia sumamente importante por los aportes, por el trabajo que han realizado en la pandemia, trabajo que seguramente hacen todos los días a pesar de todo. Le agradecemos muchísimo.
Bien. Gracias a ustedes y gracias por difundir esto en Radio Nacional.
Un lujo, Beatriz, habla con usted realmente. Sí, muchas gracias.
Encantó. Gracias, aplauso. Gracias, doctora. Era la doctora Beatriz García, doctora en astronomía de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, integrante del equipo del Observatorio Pierre Auger en Malargüe, y hablaba acerca de este tema que ni siquiera es pseudociencia, es la no ciencia,
este de disparate
terraplanista.
Terraplanismo.